Amiga,
dime.
Si vivieras en la época del 1800, ¿qué profesión te hubiera gustado ejecutar, tener?
La verdad es que no podría tener ninguna profesión tan importante porque las mujeres no podían hacer muchas cosas. Pero te puedo decir lo que me hubiese gustado como gustos o pasiones.
Claro.
Me hubiese gustado, en vez de bordar, me hubiese gustado haber tocado el pianoforte.
El pianoforte, claro, puede ser. Yo tengo muy claro lo que me hubiera gustado hacer, ¿sí?, a mí, la verdad.
¿Qué cosa?
Era una pregunta casi retórica.
¿Yeah?
Conducir un trencito.
Ah, bueno, que era indiscutible.
En el 1830 es como...
A vapor.
A vapor, en la época más importante de los trenes. Por favor, inyecta un tren a la vena, amiga. Necesito el tren en mi alma. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe.
Y yo soy Gise.
Y esta semana, número 19, estaremos viendo Orgullo y Prejuicio de Joe Wright, uh-huh, y escuchando El Bodies de Thornhill.
Voy a sonar un poco exagerada, pero qué bonito momento para estar vivos y escuchar música.
Chuta.
Porque existen bandas como esta, como Thornhill, una banda australiana que desde el 2015 está haciendo música muy ligada a lo que podríamos decir metal alternativo, no sé, con tintes de metalcore, porque en un inicio eran como bien metalcore hasta que empezaron a encontrar como su sonido,
uh-huh,
donde ya podemos notar unos tintes y unas inspiraciones bastante claras. Algunos dicen que forma parte de esta camada que se le llama como el deathcore o deftonescore, que es como que son bandas que tienen un sonido o intentan tener como esta misma sensibilidad que, uh-huh, tiene Deftones en, uh-huh, términos de lírica, de sonido, a veces crudo, a veces más melódico. Y creo que Thornhill, dentro de toda esta camada de bandas que han salido y que están dentro de este estilo, ha sabido posicionarse y ha logrado tener renombre dentro de este poco tiempo que han podido estar al aire, estar como vivos. Y han sacado últimamente, este año, sacaron Bodies. Y siento que ya es la cúspide de este sonido ya como bien alternativo, con una mirada muy interesante de cómo podría ir evolucionando, moviéndose este metal hacia el futuro. En la escala que tenemos de Fuera del Radar, cuando algo es bueno y excelente, con todo el corazón apretado... Me gustaría preguntarte a ti, amiguito, ¿qué te pareció Bodies de Thornhill?
Bueno, ha sido más o menos chistoso porque, insisto en esto porque la gente, solamente lo recuerdo, que nosotros tratamos de no hablar previamente de lo que vemos para que las reacciones sean lo más genuina posible.
Claro.
Entonces yo agarraba para el hueveo a Gise diciéndole, no, Thornhill puro hueón, básicamente. Y Gise me había mostrado Thornhill antes, con la, sí, otra. Y yo lo encontré como, ok, uh-huh, no, el metalcore en general a mí no me pega mucho.
Claro.
Pero con Bodies en particular, y ahora es cuando me saco la careta, uh-huh, y te digo que yo pienso que este disco no es solamente excelente, probablemente uno de mis discos favoritos del año, y uno de los discos que más me ha impactado de lo que he escuchado de metal moderno hasta ahora. Porque siento que es un excelente resumen de sonidos e influencias. Si bien tiene mucho de Deftones, ¿cachai? Uh-huh. Es como escuchar un... Tiene mucha influencia new metal en general.
Sí.
Entonces es como escuchar un disco de una banda new metal que te perdiste, pero también sumándole sonidos más modernos, ¿cachai?
Así es.
La producción del disco es una locura por donde se le mire. Tiene un sonido muy original, uh-huh, extremadamente memorable. La batería es una locura, los riffs, el groove que tienen es una weá que si viera estos weones en vivo no me podría quedar quieto ni un segundo.
Ni un segundo.
Es una locura así, pero brígida. Creo que la única weá que no me gusta, creo que ahí intentan apelar un poco como al Sleep Token, se lo han Nacho.
Ah, ya, entiendo.
Es con Crash, ¿cachai?
Es Crash.
Y me la salto, sinceramente. Uh-huh. No encuentro que sea un mal tema, pero siento que ahí como que me pierden cuando intentan mostrar esa impronta. Así como, oh, igual se muestran otras cosas. Como, no. Sí, sigue con la otra wea. Está bien, ¿cachai? Lo estáis haciendo súper bien con Under the Knife. Lo estáis haciendo súper bien con Nerd. Lo estáis haciendo súper bien con Tongue. Lo estáis haciendo súper bien con Diesel. Con todos los temas. Todos me uh-huh. gustan. Lo encuentro muy bueno. He escuchado el disco como 20 veces. Se lo recomendé a muchos amigos. Porque es muy, muy, muy bacán el Boris de Thornhill. Y se los recomiendo a ustedes también si no lo han escuchado. No sé para qué te voy a preguntar a ti, dice, si sé que lo encontré excelente.
Para mí es un disco excelente y creo que como que estoy anonadada porque pensé que no te iba a gustar. Así que estoy como un poco emocionada. Bacán, bacán que hayas podido encontrar esos... Creo que casi todas las cosas que tú dijiste son lo que realmente hacen que me guste esta banda. Mm. Es como, claro, haber encontrado una banda oculta del nu metal... Pero es como, siento que es como la evolución tendría que tener el nu metal en estos momentos, en esta época. Cuando, no sé, la hice del 2005, del 2003, en su pieza escuchando bandas nu metal, le hubiese gustado haber escuchado esta weá en ese momento. Y la hice de ahora, con 37 años, le fascina lo que está escuchando. Sí. Es bacán también porque... Bueno, la moda es cíclica y ahora está como muy latente. Todo el tema del Y2K y el 2000, ha resurgido muchas cosas.
Gente sacando, que me llama mucho la atención, gente sacando fotos con Cybershot, así como estas cámaras point and shoot antiguas, como what, ¿por qué
chucha? Está brígido. Bueno, hemos hablado, lo cíclico siempre está y probablemente en unos años más, después los 2010 van a estar de moda.
Sí, de más.
O lo que sea que esté de moda. Porque
las generaciones avanzan.
Van avanzando, claro. Pero ahora está muy latente. Está muy latente todo esta escena. Mm. Y creo que Thornhill es una de las bandas que le ha podido sacar bien el partido a esto, a esta tendencia que está saliendo y que está como muy latente hace los últimos 2 años aproximadamente. Hemos hablado que TikTok ha sido como una plataforma súper importante para levantar muchas bandas y muchos sonidos que quizá ya existían, pero por ejemplo el auge que ha tenido Deftones en TikTok es una bola que es como que no lo vi, no lo preví en ningún momento.
Ni un precedente,
pero eso ha hecho que chicos, Gen Z, que cabros muy chicos, estén gustándole bandas que a nosotros nos gustan y que probablemente vacilábamos a la misma edad que ellos tienen ahora.
Exactamente. O sea, esto, yo Thornhill con este disco Boris en particular... Lo defino como el Deftones Gen Z, ¿cachai? Eso es. Es un Deftones Gen Z y está bien. Y ahora, ¿por qué yo le doy tanto color y lo encuentro como muy, muy bueno? Porque me emociona que una banda lo haga bien en el sentido que es... Bueno, también es como un poco lo que espero. Porque, ¿qué pasa con el metal? Y nos hemos hablado en otros capítulos de La Señal, ¿cachai?
Están como en una meseta.
Está una meseta así muy brígida, está todo muy pegado, ¿cachai? Hay algunos subgéneros que a mí personalmente me gustan que he sentido que avanzaron un poco, ¿cachai? Como cuestiones mucho más nicho, como black metal disonante, cuestiones así, han salido discos buenos, ¿cachai? Pero en general el metal está muy pegado. Entonces, intentar buscar y mezclar, ¿cachai? Este metalcore que a mí, genuinamente, los discos de antes lo encuentro, ok, entiendo para dónde van, pero a mí el core no me llega, ¿cachai?
Así es.
Este disco tiene poco core, tiene muy poco core, ¿cachai? Los riffs que tiene son mucho más groovy, mucho más new metal, ¿cachai? Y lo core que siento de repente, como en algunas líneas melódicas y cosas que se le sale... Lo paso, porque la raya para la suma es que la weá tiene como una fuerza, tiene como una energía como tan implacable, ¿cachai? Que como que me mueve y como que paso todo.
Y no te
todo
suelta.
No me suelta, la weá no suelta.
Hasta Crash, que yo puedo entenderlo, es una bola completamente distinta y se siente como incluso está como fuera del disco. Como
es súper fuera, sí.
Pero igual logro entender por qué está ahí Jacob Chartlund, que es el vocalista, tiene sacó hace unas semanas, de hecho, un proyecto solo que se llama Vicious, en donde básicamente es esa canción. Es como esta mirada como muy de muy actual de este Yoji, ¿cachai? Como un R&B, pero como con un poquito de electrónica, ¿cachai? Como estos beats. Y también bien sufridos, bien sad boy, ¿cachai? Y es como muy dentro de esa volada. Es como que si tú escucharais Vicious ahora y la canción que sacó hace unos días atrás, es estar escuchando Crash, básicamente. Pero increíble igual. O sea, a mí igual me gusta Crash. Siento que...
No, sé, está bien. Ahora, lo que quería terminar como para redondear la idea es que, pese a que el metal está en esta meseta, yo siento que Thornhill acá, trayendo la influencia del new metal, combinándolo con todo esto moderno, porque incluso en algunos puntos, incluso siento que las líneas vocales se ponen medias Muse.
Sí.
Y esa es como cuática la mezcla que hacen, ¿cachai? Y creo que en esa mezcla hay una originalidad, ¿cachai? Sí. Hay algo único para Thornhill en el Bodice en particular que me mueve mucho y lo encuentro bacán, ¿cachai? Y lo último que quiero decir con respecto al disco es que siento que en toda esta camada de bandas que han intentado hacer este metal un poco más moderno e incluso un poco más rompiendo el mainstream, ¿cachai? Intentos como Nocluse, intentos como Poppy.
¿Ya?
Siento que Thornhill para mí está demasiadas escalas más arriba que eso, ¿cachai? Son estilos relativamente diferentes, todo como que deriva un poco en el metalcore, ¿cachai? Pero siento que acá hay una propuesta muchísimo más original, ¿cachai? Yo encuentro que el disco de Nocluse, yo creo que a ti te gusta Nocluse.
No, pero en su mayoría.
Pero a mí no me mueve mucho, ¿cachai? No. Yo siento que no hay nada muy original ahí. Poppy, buena onda, pero tampoco me mueve mucho, ¿cachai? Como que siento que... Acá hay un concepto que también hemos usado en La Señal, que es como la música generada por inteligencia artificial, ¿cachai?
Sí, se ve muy empaquetada.
Es muy empaquetada.
Sí.
Bodice no podría haber sido generado por una inteligencia artificial, ¿cachai? Creo que la mezcla es muy contextual. Es demasiado contextual para lo que está pasando con, por ejemplo, con Deftones en TikTok, ¿cachai? Cuestiones de ese estilo. Sí. Se alimenta de eso y lo empuja más allá, sumando otras influencias también. Entonces la weá es genial. Más encima, insisto, la producción y cómo suena la batería y los riffs y los quiebres. Bueno, el disco es espectacular.
Espectacular.
Verdad, si usted vivió la época de los 2000, escucha esta weá. Lléveme a escuchar este disco en Winamp 2.0, jugando Ragnarok Online y Diablo 2, los Roars of Destruction, weón. Esa weá quiero.
Sí, no,
y eso es el lugar mental donde me lleva y no quiero salir. Por eso no he parado de escuchar la weá en toda la semana, amigo.
Es la raja, porque me pasa que lo mismo que tú dices, y Thornhill siento que si tú escucháis algo, lo puedes reconocer. Están logrando desde el Hearing, que fue el disco que sacaron hace como unos años atrás, el 2022, que ahí estábamos como, estaban empezando a gestar esto, ¿cachai? Que todavía no estaba tan muy claro a lo que están haciendo ahora con Embodied. Siento que el crecimiento está y el sonido está. Y yo siento en guitarras, en algunos riffs que hacen, digo, oh, esto es Thornhill, ¿cachai? Y no lo estoy escuchando en un Nocluse, no lo estoy escuchando en otro tipo de bandas que están como llegando a esto. Y eso es lo que me hace que me guste mucho. Y bueno, y también la voz de Jacob, siento que es muy bacán, es muy versátil. Puede hacerte guturales, puede hacerte los gemidos que amo, que hace. que es muy de Chino Moreno también, que es lo que me gusta. Esa voz así como, como cadenciosa. No sé si es la palabra, pero como tiene una cadencia muy rica.
¡Qué bueno dijiste!
¿Cadenciosa?
Cadenciosa, bueno.
Como una cadencia en el movimiento de
Saluda
como...
a la RAE.
Invento palabras. Ese es mi otro... Esto es lo también que quise hacer cuando... en los 1800, inventar palabras.
Inventar palabras.
Pero claro, tiene una cadencia muy rica. En la melodía y pucha, logro entender hacia dónde van y espero que sigan creciendo en la misma senda o que busquen, o sea, si quieren seguir evolucionando más, hay espacio. Así que bacán, Thornhill's Body, excelente.
Excelentísimo. Orgullo y Prejuicio. Una película que acá mi amiga quería que yo viera mucho, una película que había escuchado mucho y es una película que con las personas que he hablado también, me han dicho, sí, es una película que siempre he querido ver y me avisan y no he visto. Y está en Netflix, aviso al tiro por si no la he visto. Una película del 2005 que pareciera que salió ayer, sinceramente. Ha envejecido súper bien, pero una película que está ambientada también en el pasado, a principios del 1800. Una historia donde pareciera que lo único que importa son las relaciones interpersonales y no existe absolutamente nada más, ¿cachai? Y quizás también es muy real para esta familia de 5 hermanas, donde el futuro está un poco dictado por finalmente con quién se pueden emparejar para poder ascender en la escala social. Y también si alguna de las hermanas falla, se ve muy mal para toda la familia. Hay muchos códigos que hay que cumplir para que esto salga más o menos bien. Y la película dinámicamente te desarrolla a cada una de las hermanas, algunas más, otras menos, claramente tenemos una protagonista. Uh-huh. Pero todas se ven envueltas en distintos tipos de relaciones con distintos tipos de personajes. Yo sé que son personajes en una película, pero de verdad son muy caricaturizados y muy diferentes entre ellos en las situaciones en que se ven envueltos. La relación y la forma en las que las hermanas también de uh-huh. algunos de ellos como que intentan meterse e intentan empujar las relaciones para un lado u otro. Al otro lado de la vereda tenemos a... Yo no tenía idea que era este actor, amiga. De verdad.
No sabía.
Entonces,
que era...
cuando vi que era Tom de Succession, yo quedé así como, coches, ¿qué está pasando? Bueno, Tom de Succession, que se llama...
Matthew McFean,
hace el papel de un compadre que se hace el interesante al principio. Y todo ocurre entre él y Elizabeth, que es la Natalie Portman, la not Natalie Portman,
Padme.
La Padme, y funciona de una forma muy misteriosa esta relación que se desenvuelve en ellos dos. Primero como este desinterés, después hay un poco más de interés, y va evolucionando hacia algún lado que trataremos en los spoilers. ¿Qué te parece a ti, amiga Orgullo y Prejuicio, entre me, buena y excelente?
Yo creo que... ¿Cómo lo digo? Me parece que es una película excelente. ¿Y por qué lo digo? Creo que es una muy buena adaptación del libro, siendo que el libro le da mil patadas igual. Hay muchas más cosas y situaciones o interacciones en las que hay en el libro que no están plasmadas acá. Pero creo que el director logró plasmar muy bien la sensación que te genera el libro.
No.
Ese sentido de espera... como longing, no sé cómo decirlo en español, pero es como el añoranza también de una conexión que creo que está muy bien plasmado. Es una película realmente para mí es una de las mejores películas románticas que hay. La dejo así como en la vara y para mí Mr. Darcy es un una persona así como es como un estereotipo y todo lo que todos aspiran es tener un Mr. Darcy. Porque, bueno, finalmente hay mucho orgullo y mucho prejuicio
dentro de la película. Exactamente. Sí, yo siempre me había preguntado, ¿por qué se llama Orgullo y Prejuicio? Antes de verla, ¿cachai? Y terminó y fue como, efectivamente, Orgullo y Prejuicio.
Me entregó orgullo y me entregó prejuicio.
Exacto.
Fueron servidos.
Fueron servidos, sí, exactamente.
Pero, claro, y al final Orgullo y Prejuicio son los casamientos que ocurrieron en el camino.
Exacto.
Pero no, o sea, es una película que realmente, sin mentirte, yo creo que la veo fácilmente como 10 veces al año. Es una película como que se transforma en comfort movie. Entonces, claro, hay varias cositas que... Y me llamaba mucho la atención que pudieses verla también. Y bueno, también la vio Nacho, mi pareja. Porque hay cosas que quizás se me pueden escapar, a pesar de que yo la he visto muchas veces. Y son detalles como estas, como sutilezas, ¿cachai? Claro. Que siento que son muy bonitas de la película. Porque dentro de todo el arco de la película, las como... Los momentos como románticos, así como de, oh, hay un abrazo, hay un beso, son ahí la nada,
sí,
¿cachai?
Son pocos, sí.
Pero esa construcción es la que te genera esta weá de como de mariposita en la guata, de, ¡oh, lo miró! ¡Oh, le dio la mano! ¡Oh, el de handflex, que es como esta conocidísima cuando le sube la carroza. Y son esas sensaciones que, no sé... A mí, quizá como mujer, eso para mí es como win-win de una película, esa construcción de romanticismo que va, obviamente, suscrito a este sentido de prejuicio de, oh, no, se ve un loco muy pesado, pero quizá a lo mejor, quizás tenía esta tinta y medio tea el weón, como que era medio, como que no sabía. Porque...
Estoy
diagnosticando a Mr. Darcy, pero en un momento él le dice que tiene problemas para comunicarse con las personas que no conoce.
Sí.
¿Cachai? O sea, es un adaptado social que tiene, pero eso no quiere decir que el weón era una mala persona, porque después se va diciendo que realmente era un weón muy amable con sus sirvientes, tenía un sentido de empatía muy desarrollado. Pero todo esto va construyéndose en base a situaciones y percepciones, que finalmente la vida se basa en eso, en percepciones de algo.
Así es.
Puede que una persona te caiga mal en un principio y la conoces y finalmente no era como, weón, no era pesado, ¿cachai?
O al revés.
O al revés.
Sí.
Entonces, creo que eso está muy bien hecho dentro de la película. ¿Cachai? Más allá de todo lo del romanticismo y las actuaciones que siento que están muy buenas, el papel de la mamá es detestable, pero puedo verla, puedo ver una mamá de ahora incluso en ella, ¿cachai?
El papá súper empático.
Empático, pero también un poco medio pusilánime, porque tampoco como que deja que se haga y se deshaga, y de repente tiene un poquito de autoridad, ¿cachai? La dinámica de las hermanas, que igual en esa época era penca, porque cuando tenían que... Se supone que las hermanas mayores son las que presentan en sociedad para que conozcan a estos hombres y que puedan casarla. Y después de eso, presentan nuevamente a las otras hermanas, ¿cachai?
Claro.
Que eso se daba mucho en esa época. Pero finalmente acá en esta se ve que la dinámica es distinta. Están todas en sociedad.
Claro.
Hay unas que son más como loquitas, más cuquetas, ¿cachai?
Sí,
y luego está Mary, que es como... Bueno, en la vida real fue la ex esposa de Elon Musk. Pero esta chica, dicen, no sé si es muy claro, pero dicen que está muy inspirado en Jane Austen. Este personaje de la hermana que es más callada, más taciturna, que toca el pianito, que siempre decía como algo que era como, bueno, mejor deberíamos conversar en vez de hacer un baile, ¿cachai? Como, pero eso. Y finalmente lo otro que me gusta mucho es que Elizabeth creo que uno de los primeros personajes con tintes feministas que tiene la historia de la literatura. Y creo que Jane Austen... es una escritora que... el único libro que he leído es este, Orgullo y Prejuicio, pero tiene otros y también otras películas como Sense and Sensibility, que también es como de ella. Siento que igual los personajes femeninos son bien potentes. Y me gusta harto. Y que para esa época siento que me vuela la mente. ¿Cachai? Pero para mí, bueno, ¿qué te digo? Para mí es una película excelente. Y no sé si esos detalles románticos los pudiste captar, ¿cachai? Y me gustaría saber más o menos de eso.
Yo encuentro que la película es muy buena. Me gustó mucho. Creo que no diría excelente, pero no porque no la encuentre buena, sinceramente, o porque tenga algún problema con la película en sí, sino que con cuántas cosas resueno o cuántas no, ¿cachai? Me pasó mucho que quizás sí podría llegar a decir que es excelente porque tengo como esta cuestión de que si la película me dan ganas de verla de nuevo... Encuentro que hay algo, ¿cachai? Esta sí es una película que me dan ganas verla de nuevo,
wow.
¿Cachai? No así Sinners, por ejemplo, que pese a que estuvo buena, no sé si sacaría algo en limpio de verla de nuevo, ¿cachai? Como que siento que acá hay muchos detalles, hay muchas capas, muchas cuestiones que me perdí. También de repente por la forma en la que hablan, ¿cachai? Como demasiado pomposa y cuestiones como que me perdí algo pasó acá y de repente como que no caché. Entonces eso me dan ganas como de revisitarla. Y todos estos detalles amorosos y bueno, quiero partir por ahí. Creo que el mensaje, finalmente, como bien decís tú, de la película... Está muy bien logrado, está como muy bien construido, sobre todo con los personajes principales de Elizabeth con
Darcy.
Con Mr. Darcy. Quiero destacar la escena como que desencadena todo. Creo que es la escena como que más me llega de la película, que es cuando Mr. Darcy va y le dice así como, weón, te amo, así estoy perdidamente enamorado de ti en medio de la lluvia.
Sí.
¿Cachai? Y la loca tiene todo el prejuicio con él porque ya cachaba ciertas cosas. Ya sabía cómo había tenido esta mini cita con el que había sido como su hermanastro en algún punto. Y ya le había hablado mal de él, ¿cachai? Y la loca se lo compró inicialmente, ¿cachai? Después obviamente nos compramos la historia de Mr. Darcy porque también sabemos cómo es después este soldado con la hermana de él.
Claro,
¿cachai?
Wickham.
Entonces es como... Chuta, es como raro, ¿cachai?
Claro.
Así que... Me gusta mucho cómo se va desarrollando. Siento que es muy real dentro de todo. Estoy totalmente de acuerdo con tu visión de que es como un personaje femenino fuerte que claramente genera distancia con las otras dinámicas que se van dando con las otras hermanas, que son muchas más típicas también de la época, ¿cachai? Y quiero... Quizás no es mucho spoiler, porque no sé si hay mucho spoiler dentro de la película.
Sí, y además que es 2005 la película, convengamos, ya tiene 20 años. Ya.
Bueno, si usted quiere verla, vaya a verla, uh-huh. sin spoilers, pero acá les vamos a decir un par. Uh-huh. Otra cosa que me gusta mucho de la película es cómo termina. Me gusta en el punto donde termina, y me gusta toda la escena final, ¿cachai? Siento que como cierra y veo así como escrito y dirigido, y yo así como, chucha, weón, qué bacán. Que hagan que cierre así, ¿cachai? No necesito ver más. Hasta ahí estoy súper bien. Entendí todo. El loco caminando afuera como león mientras la loca está hablando con su mamá. Como, o sea, con su papá. Perfecto. No necesito más. Y eso me gustó caleta. La escena también de él como caminando hacia ella y cuando se dice amor, como que funciona muy bien, ¿cachai? Y creo que también estoy de acuerdo con tu lectura de que es una película como muy romántica, pero no la siento cursi, weón. Por algún punto, por algún motivo, como que nos, como que me lo compro, ¿cachai? No es como cha-na-na, no, es como bien, uh-huh. bien como con los pies en la tierra, ¿cachai? Y siento que es por también el mensaje, insisto, que tiene la película, como lo mismo que hablamos de los orgullos y prejuicios, ¿cachai? Sí. Creo que es súper noble el mensaje de la película. Y también piensa que este libro estuvo escrito en esa época uh-huh. y las dinámicas de relación eran así. Siento que ha envejecido súper bien en retrospectiva, porque claro, tenéis que ver la película suspendiendo un poco la realidad, así como de, bueno, la realidad de la época era así, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, esta es la dinámica. Y pese a eso, el personaje de Elizabeth, ¿cachai? Sale harto un poco de esto, cuestiona harto las cosas que están pasando. Entonces, creo que es como una parada muy progresista frente a la época, ¿cachai? Uh-huh. Que incluso fue escrito ahí, en esa época, ¿cachai? Sí. Entonces, creo que tiene muchas cuestiones rescatables. Que una persona a mí me diga hoy en día que su película favorita es Orgullo y Prejuicio, yo le digo, está súper bien. Lo entiendo pulento. Como que entiendo por qué. Acá hay cosas, ¿cachai? Acá hay mensaje, acá hay personaje, acá hay capas. Hay como replay value de la película todo el rato. Así que, no sé, a mí me gustó caleta.
Sí,
a mí me
hay
gustó
un caleta. Detalle que dijiste que es bien importante sobre el final. Porque, bueno, anoche la vi como milésima vez, pero la vi junto con mi pareja, con el Nacho, y a él le pareció, ¡ay, qué raro el final! Como que no le, como, ¿por qué? Pero así va a quedar, ¿cachai? Como que me dijo, ¿pero cómo? ¿Qué pasa, cachai? Y resulta que esta, bueno, la película oficial tiene otro final alternativo.
¡Oh, no sabía!
Así es. ¿Por qué? Porque Universal, que es como la productora gigante, la distribuidora, pidió que para Estados Unidos tuviese otro final. ¿Por qué? Porque este final, el que vimos, es que como el que cierra, se va y, bueno, le da, el papá le da el consentimiento de sí, te puedes casar, lo amas y todo bacán. Es el final original, el del director que dijo, no, yo creo que termina así.
Está súper bien.
Y está este otro final, que es el final como norteamericano, en donde sí tenemos un beso. Sí hay una cúspide, bueno, ya está. El final es que ya están casados, Darcy con Elizabeth, ya están en esta casona gigante que tiene, porque, bueno, Mr. Darcy tiene mucha plata. Y tienen una conversación muy bonita también. No es malo el final, ese final, pero tiene una conversación muy bonita sobre que son tan felices, ¿cachai? Que por fin como que pasó todo esto. Y hay un final con beso, ¿cachai? A algunos les gusta, a algunos no. Yo personalmente prefiero este final. Pero a veces igual uno como que empieza así como a pensar, oh, ¿cómo sería este final? Como, ¿qué? Oh, ¿por qué no se besan? ¿Cachai? Porque uno ya es como muy romántico.
Pero que justo
pero
eso
cierra
me gustó.
Bien.
Eso me gustó, ¿cachai? Como tener una película que trata de estas temáticas sin ser tan cursi, ¿cachai? Uh-huh. Porque hay cosas pero hay cuestiones como más reales, ¿cachai?
Y son estas señales de las manos.
La cuestión de las manos, ¿cachai? Las miradas.
Que su mano fría y exacto. Con ella va a sentir ese calor, ¿cachai?
O cuando tiran los tiros de cámara y el loco como que saca la mirada, ¿cachai?
Esas miradas.
Cuestiones de ese estilo, como que me llegan mucho más, es como mucho más como real de la dinámica del enamoramiento,
sí.
¿Cachai?
Así es.
Y no necesito el beso con el chanana. No, no necesito, sí. ¿Cachai?
Pero ya sabes, si quiere ver ese otro final alternativo, lo puede encontrar en YouTube. Está
bueno.
Para que lo puedan ver. Y son unos 2 minutos más nomás de como de interacción entre Darcy y Elizabeth, sí, pero, ya casados.
Pero sinceramente, justo, insisto en el final, porque uh-huh. eso me sorprendió mucho. como que fuera así, como que no cayera en eso, uh-huh. lo encontré muy valioso, como sí. cinematográficamente y en términos de visión del director, ¿cachai? Sí, entonces, totalmente. Muy, muy bacán Orgullo y Prejuicio. Yo encuentro que fue un gran acierto que la viéramos acá en La Señal, porque hace mucho tiempo la conocía, obviamente, uh-huh. y ha sabido mucha gente que es su película favorita. Y también es una película que mucha gente no ha visto porque, no sé, ¿por qué se le pasa?
Igual, a pesar de ser como antigua, está fuera del radar para algunos, así que por eso...
Totalmente, uh-huh. y es como conocida, ¿cachai? Como que se cita mucho a Orgullo y Prejuicio, sí. por también ser un libro antiguo y qué sé yo.
Y no, y la inspiración de Mr. Darcy. O sea, onda, el diario de Bridget Jones, esta película que es una comedia de... Uh-huh. El personaje del hombre es Darcy, Mark Darcy, porque está inspirado en Mr. Darcy, ¿cachai? Ya,
claro.
O sea, en cultura pop es potente.
No, es terriblemente potente. Y creo que su personaje me gustó caleta, ¿cachai? Uh-huh. Como que siento que, pese a que esté, como que efectivamente es muy amable y como que intenta hacer todo por ella, ¿cachai? Sí. Y encontré muy, muy bacán esta dinámica de que, claro, en este tiempo donde no hay WhatsApp básicamente ni Instagram Stories, el loco se aleja para tratar de hacer todo por ella y después volver... Es perfecto, ¿cachai?
Es perfecta. Sí. Para mí es perfecta. Sí. No tengo nada más que decir.
Está bien, está bien.
Caso cerrado, señor. Sí. Es perfecta.
Orgullo y Prejuicio, perfecta para Guise, excelente para mí. Y esa fue la semana 19. Una semana de todo tu gusto.
Yay, quedé muy feliz con todo.
Con Boris y con Orgullo y Prejuicio. En la semana 20 vamos a seguir saldando deudas. Ajá. Uh-huh. Porque yo no he visto, no sé si tú has visto, París, Texas.
Así es.
De Wim Wenders. ¿La has visto?
Sí.
Yo no la he visto. Así que vamos a ver qué tal.
Vamos a ver qué tal.
Y en la música tendremos a un grande que se nos fue hace ya bastante
tiempo. ¿2016?
2016. Casi 10 años de la partida de David Bowie. Y vamos a escuchar uno de sus más grandes trabajos, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders. From Mars.
Mira. Interesantísimo.
Interesantísimo. Recuerden unirse a la frecuencia de la señal. Traten de escuchar el disco, traten de ver la película antes de escuchar el podcast.
Sería lo ideal.
Sería lo ideal. Así que les instamos a que lo hagan en nuestras redes sociales. Dentro de la semana siempre estamos diciendo qué es lo que vamos a estar discutiendo, alabando, criticando, reaccionando cada domingo. De su semana, de su año. Y recuerde también, como ya les contamos, vaya al foro, foro.feralradar.com. Puede compartir
vaya.
Videojuegos, juegos de mesa, foro. Más películas, más música, de todo. Ahí es donde puede escribir muerte a las redes sociales, compadre. Muerte a las redes sociales, amigo.
A la comunicación más parasocial.
Sí, muerte a la comunicación parasocial. Por favor, vaya a escribir su manifiesto, lo que realmente siente, va a encontrar almas gemelas en el foro. Eso es lo que va a encontrar. Va a encontrar firmas en los posts.
Las firmas, que regresen las firmas de los foros, por favor.
Así que vaya, foro.feralradar.com y los links están en todos lados. Solamente vaya y comparta. Cuídense mucho, que estén muy bien.
Chau.